Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Uno de los tipos más luminosos de este medio, el señor Fer Dente. ¡Sí!
¡Gracias!
Hola Fer, querido. Hola. Qué gusto verte de nuevo.
Lo mismo, siempre, siempre, siempre es muy, muy especial y espectacular estar acá con vos, Mati, y con todo este equipo.
Exacto, muchas gracias. Ay, y siempre haciendo cosas, siempre activo, siempre moviendo, desde que sos tan pequeño que no vas a parar nunca, nunca vas a parar.
Y no.
Y ahora es un momento muy especial también, porque estás haciendo muchas cosas.
Tremendo.
Pará, no vamos a hablar de lo de tu viejo. Quiero.
¡Vamos!
Va, empecemos por ahí.
¡Vamos!
Porque, no, y ahora sí, te meto en el tema, pero solo para salir. Digo, exponerte, hablar, obvio, contar, trae un montón de cosas que.
Sí, por supuesto.
Que,
por
bueno,
supuesto.
Está bueno pasarlas también.
Sí, totalmente. Totalmente.
No, está bueno decirlo, hace falta.
Totalmente.
Y en un momento.
Y ya está.
No hay, es que no hay un corte, no hay un momento de decir, bueno. Dale, mi carrera, saco un tema.
No, no, teatro, no, claro ya. Que no, pero digo, también está bueno como, sobre todo cuando uno comparte cosas que para uno justamente la finalidad es que dejen de ser un tema.
Claro.
Seguir hablando sobre eso es seguir.
Pero les diste un tema a los demás.
Sí, por
entonces,
supuesto.
Para ellos recién empieza y para vos con esto cerraba.
Exactamente. Y también me había pasado el año pasado cuando hice un posteo contando que era gay, que justamente sí, digo, sí. El chiste era contar que para mí ya no era un tema. Ah. Y bueno, espero
que. Es que hay que llegar ahí a que.
Por supuesto.
Cuando lo contás es porque ya está.
Y es lógica la reacción del otro lado también, pero bueno, también es una tarea. La tarea más difícil es como. Sin ser descortés ni maleducado, como ir también.
Pasa que,
no, también es algo que habrás aprendido que no podés conformar a todos.
Tampoco. No.
Con cualquier cosa. A alguien le parece que tenés que el personaje hacerlo más,
supuesto,
no sé cómo.
Por supuesto.
No
así
puede.
Que nada, es un año. Es un momento muy, muy, muy especial para mí. Digo, hoy, ayer a las 12 de la noche, o sea, hoy salió mi primera canción que se llama Voy.
Con B corta,
con
no van
B
a pensar
corta,
que
voy de ir.
Exactamente, con su videoclip que está en YouTube, en Spotify, en todos lados. Y justamente un poco es como el cierre. Tiene un año la canción, en una semana cumple un año. Y llevó todo un año este proceso donde en este año pasó mi posteo, las declaraciones sobre mi historia, mi identidad. Digo, al haberme adentrado en el mundo de la composición, de la música, de empezar a ser yo quien está al frente de la historia.
Escribir una historia.
Sí, no un personaje, no resguardado en la historia que otro pensó para mí o lo que fuera. Me movieron muchas cosas y me empezaron a llegar muchas preguntas que quizá tenía hace mucho tiempo, pero que sentí que era necesario responderme ahora para poder avanzar. Digo,
claro.
Yo tengo un vínculo muy, muy especial con el arte y con mi vocación. Le tengo mucho respeto porque para mí siempre fue mi salvación. Es algo que muy, muy preciado para mí. Y ponerme
y
al frente.
Y es una bendición también porque hay gente que busca toda la vida una vocación.
Ni habla.
Y a vos te tocó la varita y te dijo, mirá, vos te gusta esto.
Exactamente.
Y después lo harás mejor, peor, lo que sea, lo que pase, pero vas a estar ahí siempre, toda tu vida.
Te pone en otro plano, para mí.
Sí.
Como que divide mucho a las personas. Es una de las cosas que divide como a las personas,
sí,
si se quieren, en algún tipo de grupos. Y al verme a mí mismo al frente de mis historias, de ver qué quería contar, de qué quería hablar, quién quería ser, me fue una revolución enorme que bueno que continúa y estoy muy feliz que voy por fin esté
la letra
afuera
porque la soltaste toda,
sí,
la trabajaste mucho, las preguntas obvias sería ¿a dónde vas? Y demás que son preguntas existenciales en realidad,
sí.
Que no sé si te las preguntás vos hasta que hasta el tema
bueno el tema justamente habla de esto, que no sabes a dónde vas, no sabes qué hora es, no sabes quién te toca hacer ese día, pero vas y digo, habla de una cosa, de una manera de vivir. A mí me recuerda mucho que escuché la canción a mi infancia, a mi preadolescencia, donde yo tenía esta vocación que era tan, tan clara para mí, tan poderosa y tan, tan simple de ver, pero a la vez la realidad de ese momento estaba tan lejos. De
claro.
Eso siempre decía que era querer ser actor era como querer ser un astronauta que llegara a la NASA. Era igual de difícil en mi familia, en mi contexto. Y había algo que igual, yo no veía los caminos, pero seguía avanzando, y ahí se iba armando todo. Y no sé si se fue armando todo porque avancé o porque, no, nunca sé qué.
¿Cuándo te parecía tan lejano y difícil? ¿A los 12, 13 o
sí,
más a los 15?
Antes de high school, por ejemplo, era.
Claro, pues el contraste que iba a decir de high school es, en el primer ensayo, uh-huh, dijimos, ok, este va a laburar de esto, ¿viste? Cuando te das cuenta que este tiene por delante y me contrasta con tu idea de era imposible.
Era imposible porque no tenía ningún tipo de asesoramiento, digo, no tenía quien me dijera dónde tenía que ir a estudiar, qué tenía que hacer.
Si no, pero tu vieja estaba mano a mano todo el tiempo,
mis
muy
papás
presente.
Mis papás seguían a full lo que yo armaba. Yo tuve que siempre... Las páginas amarillas, digo, no manejaba internet, entonces buscar la escuela de Midón, dónde estudiar, quién es bueno, quién es serio, quién te lleva castings de cosas buenas, digo, como, y después, y ahí iban pasando cosas, y se fue armando. Y bueno, cuando fue high school fue justamente como, bueno.
¿Estabas armado o te terminaste de armar ahí?
Yo creo que llegué muy bien armado para la edad que tenía. Y
qué loco ser tan chico y como tan consciente en esa búsqueda de formación.
¿Qué es lo que hablábamos recién? La vocación, viste, como que medio que no sabe edad, porque es como algo, es una voz que te habla.
Sí, pero concretar esas ganas y materializarlo en estudio, en eso, es como...
Sí. Sí.
Antes de volverte famoso, okay, me gusta cantar y ahora canto en un lugar donde me formo, no sé.
Exacto. Bueno, es para mí donde yo saciaba y calmaba toda esa ansiedad, porque realmente a mí lo que me pasaba era tener un nivel de ansiedad muy alto por la incertidumbre que me generaba todo esto. Por suerte estaba en el colegio, no es que tenía que estar generando un ingreso económico o lo que fuera. Donde todo se calmaba era en las clases. Yo tomaba clases todo el tiempo, que aparte las tenían que pagar mis papás. Digo, había como toda una cosa de... Bueno,
también lo tengo que hacer en serio porque ellos lo pagan.
No, dejo actividades para poder tomar mis clases, o que maestros que me becaron, o bueno, yo asistir en la escuela para no pagar. Digo, había como una dinámica alrededor de eso que estaba buenísimo. Y siempre la música como un camino de curación, de alguna forma, y de sanación.
¿Hacías temas ya en esa época? ¿Escribías tus temas?
No. Era muy fanático de Queen, porque mi hermano mayor es fanático de Queen y siempre tuve como una admiración así por Freddie Mercury y una fascinación por todo lo que hacía. Pero todo el tiempo estaba escuchando música. Después tuve como un momento de fascinación muy grande con los musicales y después viendo Rhapsodia Bohemia, la película de Queen, entendí que me gustan los musicales porque me gusta Freddie Mercury, porque es muy teatral todo lo que hace. Bueno. Y ahí entendí, dije, por eso tuve una empatía tan inmediata cuando vi un musical. Y nada, para mí la música es de hecho, lo tenés la verdad, para mí la música no es algo que está de fondo, nunca está sonando esto y para mí me genera cosas. Es como que de tanto estar estimulado por eso y de siempre hacerle un análisis a... qué instrumentos, qué orquestación, qué letra, que es como... Yo si quiero descansar, no escucho nada. Tipo, silencio. Yo soy el que llega a casa y hay silencio. No es que pongo música para relajarme.
Claro. Toda música te estimula algo.
Exactamente.
Te inspira algo.
Me vuelve loco. Y ahora haciendo mis canciones, es como... Es una locura.
Es el sumo.
Son mini obras de 3 minutos donde yo busco todo el tiempo que pasen esas cosas que por lo general siempre llega la melodía primero y ahí lo que trato de descubrir es de qué me está hablando esa melodía, o sea, dónde
componés la melodía.
Resuena. Las melodías me llegan, yo trabajo con distintos equipos de compositores y me mandan, hablamos de ideas, de estilos que a mí me gustan, de estilos musicales, y llega una idea, una mega maqueta, y a partir de ahí yo lo que trato de ver es, bueno, ¿de qué me está hablando?
¿Qué le meto
a mí
adentro esto?
¿De qué me pide? Claro. ¿Qué me pide? Como si fuera un tema que me manden en chino, que no tengo idea de qué hable. Digo, como...
O como componen, que se arma un poco la maqueta y encima
muchas veces tengo cosas escritas sin melodía y voy como a ese
armando
archivo.
Armando el Frankenstein, apuntando frases,
a ver si
ideas.
Esto va con esto.
Es Ferdente, el que vino, Ferdente, que acaba de sacar un tema, carrera solista, viene cantando desde que es adolescente, pero ahora saca sus temas, se llama Boy, lo buscan en Spotify como Ferdente.
Hablan de high school, que enseguida Matías dice, se dieron cuenta de que te iba a ir bien, profes que te becaban... Uh-huh. Evidentemente siempre tuviste condiciones. Uh-huh. ¿Te enfrentaste alguna vez con lo contrario, con el fracaso, con no sirvo para esto, por más que me guste?
En la vocación, una sola vez me pasó, viviendo en Estados Unidos cuando estaba estudiando, que fue un momento muy... Fue muy dura la experiencia.
En
o sea,
Nueva York.
Sí, fue espectacular. Fue un conservatorio muy importante, uno de los mejores del mundo de actuación. Hace poco, 26 años. Hace 3 años.
Cuando
sí, claro.
Y fue muy duro porque de repente yo trabajo desde los 15 años. Fue la primera vez en mi vida que estuve sin trabajar, sin que volví solamente a estudiar. Y hay algo que se había generado en la gimnasia de estar arriba del escenario, generando proyectos o lo que sea, que me empezó a como algo, no estaba usando partes de mi cuerpo, ¿viste? De mi energía. Y estaba en un lugar donde nadie me conocía, en otro idioma, y había días que tenía un profesor que era muy...
¿El de Whiplash?
Exactamente, era el de Whiplash.
Bravísimo.
Era exactamente
¿En qué, el profesor. Vamos a poner la palabra acting, exigente.
O sea, mi profesor.
Por no decir, hijo de
mí.
Clase de 5 horas, digo, de golpear el escritorio, no. Patear sillas, pero no de agresivo, pero de un nivel de intensidad.
Claro, yo, la vive...
Mala
vive
suerte, cosas. Olfa, siempre me sentaba a primera fila al lado de él. Un día, en un momento había un break de 10 minutos que si llegabas tarde te quedabas afuera, bueno, todo ese chiste. Y me pegaba las cosas y todos como saltábamos, era mucha tensión.
Era como la mezcla del de Whiplash y el del cine negro, la exigencia de ese mundo de la danza.
Totalmente. Y hubo un día, me acuerdo, que volví caminando a mi casa y dije, che, capaz soy un choto. Pero de verdad, fue la primera vez que me lo pregunté, ¿verdad? Capaz fue...
Pero ya cuando mina tu espíritu, ¿viste? Cuando quiebra tu espíritu, mina tu autoestima, ya no sé si es rendidor o si estimuló y sacó algo.
Es que encima ni siquiera era conmigo, era como clima que se generaba. Y no es que nunca me dijo nada malo, pero yo estaba entre que no estaba trabajando, estaba clases, y entras en una que, bueno, como el colegio, viste que si tenés un profesor que es un... Tremendo sorete, como que te
cae. Que te lo odias,
pero
que
pasa a ser tu vida. Es efectivo. Lo hablaban con ese nivel de rigurosidad y agresividad.
Yo en ese caso creo que no. Por otro lado, te puedo decir que aprendí un montón y que la técnica que fui a estudiar, el chabón le enseñaba muy, muy, muy bien. Pero bueno, me hubiera gustado.
¿Qué técnica? ¿Qué aprendiste?
Es una técnica llamada Meisner. Es una de las, como de las tres técnicas de actuación más importantes, más famosas, que vienen de hace muchos años.
¿Y hablaban con tus compañeros? ¿Se comentaban? Che, este hijo de puta.
Bueno, era raro porque generaba fascinación él también, claro, en algunos, ¿viste? Y yo, que era el único dentro de todo, era todo un grupo internacional. Y yo era el único que tenía como una carrera profesional en paralelo. Entonces yo decía, bueno, yo creo que, por mi experiencia, no siempre tiene que ser así.
Claro.
Hay otros métodos.
Claro, totalmente. Pero sí, ahí fue un momento que sí lo pensé, de verdad, decir... Uy, qué, y me pareció horrible porque nunca me había pasado y dije, acá hay algo que está mal porque yo no sé, porque después estas cosas te pueden salir mejor, peor o lo que sean, pero creo que no vale de nada, no tiene ningún mérito dudar de las capacidades de uno mismo.
Claro, no hay una parte de tu sensibilidad como artista que la canalizás a través de, no sé, de la actuación, ajá, de la música, del baile también,
sí.
Y hay otra que por ahí no entra en esos canales. ¿Cómo te mantenés equilibrado si es que hay una búsqueda de ese equilibrio? ¿Hacés terapia? Ponele. ¿Charlas con amigos? Vale todo igual.
Mira, hace un par de años, muchos años me analicé. Hace un par de años dejé. Ahora estoy en una. De nuevo analizándome, pero no es. La verdad que es una vergüenza porque no sé bien qué es, pero no es analista, o sea, no, es distinto.
Ah, es un vínculo, una charla.
No es la terapia tradicional.
Está buenísima y después sí, todos los días tengo como un momento que o leo o necesito mucho la naturaleza de salir a caminar, de estar con mis amigos. Me di cuenta que lo que me hace bien es dejar de hablar de mí. Como hace un par de años descubrí eso, como parar un segundo y como ponerme en la posición del oyente, ¿no? Como, uh-huh. Y eso hizo que crecieran también mucho mis vínculos y mis relaciones, pero es algo que me hace muy bien.
¿Y te cuesta parar? Porque con toda esta pasión y esta vocación, sí, tan clara, se te juntan a veces miles de cosas para hacer y estás inspiradísimo, pero hay que descansar también.
Sí, me cuesta mucho parar. No paro en realidad, o sea, a veces sí me tumbo y me obligo, como no sé, una cosa que me hace muy bien es meterme al cine. Solo, es algo que hago mucho.
Es curioso, pero el teatro no vas tanto.
No voy tanto.
Te cuesta.
Es que aparte, pero que el cine en cualquier momento vas. Tipo, sí. Uy, bache, claro. Listo.
Una al mediodía. Muy hermoso. Hay tres personas en el cine.
O sea, aparte,
qué
voy,
placer.
Realmente es algo que me caracteriza ir solo al cine, sí, porque aparte soy fanático de los pochoclos. Pero me pasaron dos
comer
cosas.
En tu casa también.
Dos, pero no son iguales. No son iguales. Y aparte me gustan calientes.
Si los comieras en tu casa, ¿los comprarías en un cine?
Lo he hecho.
Y los llevas a tu
lo
casa.
He hecho. En un momento vivía a la vuelta de un cine y iba solamente a comprar los pochoclos. No, pero una cosa que me pasó. Claro, siempre iba días de la semana, el horario más
marginal.
Y un día caí, viernes a las 10 de la noche, encima a ver a Aladdin.
No.
Para que, claro, era el único solo en toda la sala. Y en un momento pasan el tráiler de mi obra, Aladdin. Todo el cine fue un momento horrible, 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 horrible.
¿Alguien dijo algo? ¿Una exclamación? ¿Un comentario?
Sí, tipo, te felicito, como vamos a ir a verte. Tipo,
no y yo,
lo peor que todos estaban evidenciando que estaba solo en el cine un viernes a la noche con la bolsa de pochoclo.
Aparte, ir un día de la semana al mediodía no está mal visto, es pero cool. Como, claro, ir a la noche es como que solo este chico.
Claro, total. Y la otra pegada está tristísima. Domingo, justamente, siete. Día del Padre.
Y bueno.
Buscando
¿qué hacemos lo que no tenemos papá el Día del Padre?
Fui al cine y aparte, no fui a ver X-Men. No, fui a ver la Almodóvar. ¿Entendés?
No, llorar.
Pará, porque si la hacemos, si vamos a limpiar, limpiamos todo.
Claro.
Y me llorás todo ahí solo. En el cine, solo al mediodía.
Me pasó que se me sentó al lado una persona que conocía.
No. Dale. Yo lo que no puedo creer es cuando somos 10 en el cine, ponele. Entra una persona y se sienta al lado, o en el de adelante.
Claro.
Estas son numeradas igual, pero estaba llena la sala. Encima llovía, o sea, se ve que éramos muchos los que no teníamos padres, o era plan de padre divorciado, no sé. Y ahí dije, che, mejor voy a retomar en la semana porque me siento un poco expuesto.
¿Te fuiste?
No, me quedé y lo que sí me angustió, como es una película con muchos silencios, yo siento, creo que debo hacer mucho ruido comiendo pochoclo.
Se escucha el pochoclo, sí.
Y
Buenos traumas.
Te juro. Es como que me fui con pedazos de pochoclo, con restos de pochoclo en la bolsa.
En la muela.
Sí. Los terminé comiendo mientras
caminaba. En la muela siempre queda.
La podés tirar a la basura también.
No, porque aparte espero ese día, pero con mucha expectativa. Amo, ya sé que el domingo voy al cine a ver El Rey León y ya estoy pensando en los pochoclos.
Pero pará, porque hablaste de Freddie Mercury, hablaste de Almodóvar, en sus dos películas se ve un costado también muy sufrido de ambos. Son tipos mega top, inspiradísimos también, con grandes obras, y hay mucho de soledad y hay mucho de sufrimiento. ¿Cómo te llevas vos con eso?
Bueno, todas las respuestas empiezan con hace unos años, ¿no? Porque es como que empezó el cambio también. Pero te podría decir que hace unos años estaba apuntando un poco para ese lugar. Como que algo me empezó a hacer ruido de, che, acá algo hay que reajustar porque todo divino, todo bárbaro, pero ¿con quién lo compartimos? ¿O de qué sirve, no? La carrera del artista tiene muchos momentos muy enormes de, no sé, hace poco hice un show para una marca en al aire libre, en un escenario para, no sé, 40.000 personas, 50.000, todo espectacular, hice covers de Queen, mega, mega, mega. Salí del escenario y me acuerdo que ya estaba con esto dando vuelta en la cabeza y dije, en este momento no me importa nada, como que estoy bien solo, bien, me aguanto. A 10 minutos estaba con el bolsito, subiéndome al auto, solo.
La soledad del artista.
Esto es lo que nos tenemos que ocupar, ¿no? Porque ¿con quién compartimos? También descubrí que no necesariamente es el lugar de una pareja, ¿no? Porque si no también uno pones, digo, los amigos, lo que hablábamos, como poder también, yo a veces por no molestar, digo, no vengan, o lo que sea, tipo, voy solo, es como, es trabajo. Y no es, para mí no es trabajo lo que hago, digo, se juegan como, no sé, o estrenar en el Gran Rex, el cuarto año seguido que estoy, al frente de un espectáculo que es espectacular. Inmenso.
Soñabas con estar ahí. Si yo te muestro al Fer de 13 años, mira, protagonizando Gran Rex lleno a un éxito.
Y a mí lo que me pasa es que nunca tuve problema en conectar en ese momento con el disfrute y con valorar la importancia, pero sí me da cuenta que después era, y sobre todo después que murió mi mamá, fue, no, nada me alcanzaba.
Tremendo,
como la devolución del otro o con quién compartir.
Le bajabas el precio.
Sí, es muy duro, es muy duro para los que trabajamos en esto, que el otro no entienda.
No entiende.
Como decís, no, pero no entendés lo que significa o la energía que demanda. Y sí, cuando vi la peli de Freddy fue directamente una patada al corazón porque es uno de mis ídolos más grandes, pero yo no...
Conectaste total, no la criticaste la peli, no te faltó algo, le sobró algo, no sé qué. La disfrutaste, no te replanteaste nada.
Me despertó todo, no, me pareció espectacular.
Qué bárbaro, bueno, a mí me pasó también haciendo un programa con mi viejo enfermo, no sé por qué la muerte aparece, que te vas de una cancha llena, te subís al auto y estás manejando.
Bueno, exactamente.
O cuando ayer hablaba con alguien de una persona muy talentosa, muy admirada, muy famosa, muy millonaria en el sentido, y no tiene salud, ¿viste? Y decís, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué sirve todo esto?
Exactamente.
Bueno, yo te quiero preguntar, Fer, recién decíamos, son muchos años de laburo, mucho laburo constante, y ¿sabés decir que no también a las propuestas? ¿Te has bajado de proyectos y eso? ¿Has podido?
Bajarme trato que no, porque lo pienso un montón antes. Es lo más difícil. Y es una de las cosas, de las primeras cosas que tuve que aprender a hacer, sobre todo después de High School Musical, que fue como un boom y el inicio.
Ay, vos querés, por así también, agarrar.
Como claro. Que podías ir a, como que se abrían muchos caminos. Claro. Me acuerdo de que decía mucho que no a, en ese momento era muy común que te inviten a bailar el vals a la fiesta de 15.
Porque también hiciste
y me decían la próxima, no me importaba nada. O sea, no, era como una cosa de empezar como a achicar un poco y a apuntar a donde yo quería ir. Después ahora lo que me pasa es que por ahí estoy más, ya pasaron 11 años y estoy instalado de otra manera y en otro lugar y con otra seguridad también. Y ahora el problema es al revés, donde todo me gusta, claro. todo me parece atractivo, pero habiendo también decidido empezar con la música y descubriendo que realmente era algo que era necesario para mí y que es un camino nuevo y es mi empresa y es algo que empieza y que no termina nunca, todo se me volvió a acomodar de nuevo y bueno, también ir diciendo que no a otras cosas o sí a otras cosas porque sabes que esto va a potenciar una cosa claro. o lo otro, digo, como empezar. Estoy en una etapa nueva para mí de quizás los últimos 10 años era, bueno, de decir, bueno, puedo, sigo trabajando, no es que esto es suerte o lo que sea. Digo, una vez que pasó esto y que ya siento que de alguna manera estoy instalado y que siempre voy a trabajar de esto, no tengo ese miedo que por ahí tenía claro. los primeros años. Uh-huh. Ahora es un poco como, bueno, ser quien quiero ser, de alguna manera.
Está buenísimo. Es Ferdente. A mí me encanta que venga Fer. Sos un entrevistado genial. Se compromete con las respuestas. Eso también debe ser lo agotador. Hablas mucho de vos. Te hacemos una pregunta por ahí más compleja, más existencial. Tirás los ojos para atrás, pensás. No me resolvés ninguna de taco. No te sacás de encima ninguna. Y eso también cansa. Eso también sí. ¿No? Agota. Le pones
hay una exposición
todo.
También.
Es espectacular. Para mí es espectacular. Y estás haciendo Aladdin, que no lo mencionamos.
Sí, sí.
Vino Juli Nair Calvo el otro día.
Yo quiero que hable de sus compañeros.
Es espectacular.
Porque son todos tan talentosos como él que hable de...
A mí me sorprendió. Yo no la había visto y no me imaginé. Bueno, Julieta ya hablamos el otro día que vino, pero Rada la rompe. No me lo esperaba. No porque no tuviera, pero digo...
Sí, pero no sabías que podía.
Se destaca. No es solamente que está muy bien, sino que se destaca. Y ni hablar Barassi.
Barassi.
Se destacan.
Está
bueno,
son hermosos.
Que se destaquen no solamente los protagonistas.
Aladdin es una cosa increíble. Tiene una magia, pero no te hablo desde el lado de adentro. Y estoy seguro que eso es lo que se transmite. Se formó una familia realmente donde nos amamos. Es como una cosa así tremenda. Hace 2 años que estamos juntos, que por más que no estemos haciendo funciones, nos vemos, salimos.
Mucho grupo de WhatsApp nos
Julieta
dicho.
Habló del grupo
mucho
de WhatsApp.
Grupo
y mucho
de WhatsApp.
Subgrupo de WhatsApp también.
Mucho
también.
Subgrupo. Mucho...
Y ojo con mandar el grupo de WhatsApp lo que era para el subgrupo.
Mucho viaje juntos a una isla de Tigre, mucha cena, mucho ir a ver a uno. Y estamos ahora hasta el 31 de julio en el Gran Rex. Yo estoy solamente los fines de semana porque en la semana estoy grabando la serie de Disney Día, que está ahora al aire. Y en la semana está Agus Casanova, el ex cantante de Marama, que es lo más. Están Juli, Darío, Rada, Caro Kopelioff. Es hermoso. Ahora empezamos el fin de semana pasado. Estamos hasta
empiezan
fin de,
las vacaciones.
Empiezan las vacaciones. Yo las veo de costado esta vez, porque se me porta el corazón, la verdad, de no poder estar haciendo todas las funciones.
¿Cuesta delegar eso y decir, bueno, no voy a estar en la semana y va a
Mirá,
haber otro?
Si me hubiera pasado en el primer año de Peter Pan o en el segundo año de Peter
no lo
Pan.
No ni loco.
No, mataba, no sé. Había algo como... Pero ahora la verdad es que también. Hay algo muy de grupo y de familia y donde lo más importante es la obra y Agus es lo más y le hace muy bien a la obra también, como es muy interesante para todos que haya como dos protagonistas distintos, dos actores distintos, todo. Soy como una mamushka, es como que él entra exactamente adentro mío. Es real, nos ves al lado y como que puedes hacer así y adentro de nosotros nos contiene Barassi. O sea, bien así
es espectacular.
La mamushka.
Y son todos realmente muy talentosos. O sea, Julieta es una cosa que no se puede creer, es bellísima en todos sus sentidos y es una hiper archi mega compañera. Y Darío es... no sé, para mí, yo siempre que estoy con él, me toca compartir como su gran escena con él, que es en la cueva, cuando Aladdin lo descubre. Y para mí es muy mágico, él tiene algo muy especial, muy especial. Siempre que lo digo, él como si alguien que fuera a hacer historia, ¿viste? Porque tiene un manejo, un carisma.
Para mí arrancó, no dijo nada. Yo lo veo a mi hijo de 11 años como, increíble. Tac, se le dibujó la sonrisa como... Ya sabe que va a pasar algo bueno cuando arranca.
Es una empatía instantánea, inmensa, que hace y lo da todo. Digo, es hermoso y es mi amigo y es muy talentoso y es una persona muy graciosa. Y nada, la verdad que es un placer para mí siempre estar rodeado de gente tan increíble y que amamos tanto lo que estamos haciendo y la gloria de que la gente nos sigue eligiendo. Cuarto año ya en el Gran Rex.
Impresionante. Es Fer Dente, que está Aladdin, lo pueden ver en el Gran Rex. Y además estrena una canción, larga una carrera solista. Yes. Nos vamos con esa canción.
Por
Así
favor.
Que la quiere anunciar usted. Oh, ¿y cómo presento mi tema?
Bueno, acá está Voy, que resume un poco quién soy.
Me preguntaré quién soy hoy y a dónde voy hoy.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.